Santiago seguramente tiene mucho que opinar sobre el carnaval y las plumas, pero yo aprovecho porque, miren, Santiago Aragón es un buen muchacho, sí, le gusta el fútbol, es un pibe de barrio, pero se pasó estudiando toda la vida.
Eduardo,
yo lo conocí.
Sí. Eduardo también entiende que es un domingo, Santiago, perdón, entiende que es un domingo a la mañana.
Y aparte de carnaval.
Claro.
Con una locutora que nació en carnaval, así que...
Santiago Aragón, buen día. Vos que sos un tipo de los medios. En enero en la radio se tiene que trabajar casi como jugando.
Claro.
Se juega. Sí. Siempre. Si no jugamos por ahí, ¿qué vamos a hacer esto, Eduardo?
Bueno, para los que no saben que Santiago Aragón estudió mucho en la Universidad de Lomas, se doctoró y es magíster en comunicación política. Así que, además de dar clases, para mí es un analista de la realidad política imprescindible. Santiago, tema abierto. Arrancó 2023, un año con un programa electoral pesadísimo, con unas parlamentarias extraordinarias que arrancan el 23 de enero, porque juntar diputados la primera quincena de enero, ni Alberto ni nadie lo puede juntar. Y un año donde además el FMI nos pide que el déficit fiscal sea mucho menor que el año anterior. Es decir, un año donde necesitas bolsillo de payaso para tratar de calmar las aguas de los sectores más vulnerados, te encontrás con esta situación delicada. Bueno, introducción mía y análisis tuyo, Santiago.
Bueno, primero creo que me parece que hay una cuestión que está puesta en el tapete que tiene que ver con que el ajuste se volvió un tema de campaña, Eduardo. Creo que como... ¿Se escucha? ¿Escucha
bien? Sí, perfectamente.
Ah, perfecto. Me quedé con esa duda. Creo que esto que incorporás al análisis que tiene que ver con las metas del FMI tiene que ver también con una idea que es medio inédita, que es que el peronismo ha puesto como tema de campaña y en un año electoral la necesidad de racionalizar la economía, y esto se ha incorporado en la agenda de gobernadores, en la agenda de intendentes y en la agenda de algunos dirigentes del peronismo, como una idea de una candidatura mucho más racional que de alguna manera puede volver al oficialismo competitivo de cara a las elecciones del mes de octubre. En ese marco, creo que se van a abrir al menos dos ideas del peronismo, ¿sí? Una que está más relacionada con quién es. Hoy tienes que salvar las papas en algunos ejecutivos, ya sea gobernadores o intendentes, y otra de algunos dirigentes que ocupan cargos legislativos o que tienen aspiracionalmente la voluntad de sostener el modelo que en este país se hizo carne a partir del año 2003, que van a ser más críticos, ¿sí?, de la deriva que el justicialismo está tomando de cara a las elecciones. Creo que nosotros vamos a vivir esa interna en los próximos meses, creo que algo de eso ya se está viviendo, pero creo que con fuerza está adoptando el peronismo una variante mucho más racional que es la que ha decidido, con la que ha decidido llegar de cara a las elecciones de octubre.
Mariano.
Sí, Santiago, muy buen día. Quería preguntarte, pensando un poco en este año electoral que comenzamos, las chances que puede llegar a tener el Frente de Todos, y algo mencionaba el presidente Alberto Fernández en un audio que pusimos más temprano, pero que tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo del salario real, ¿no es cierto? Eso, históricamente, ha sido para la fuerza gobernante un lastre muy importante a la hora de volver a pedir el voto. ¿Vos cómo ves que está funcionando este año y cómo puede funcionar?
Me parece, Mariano, que ahí hay como tres variables surgidas de la información de los últimos días que son interesantes, que son variables de la economía doméstica, pero que no son menores. Primero, la inflación confesada del mes de diciembre, que hubiese sido bastante imprudente, más allá de que el INDEC ha recuperado cierta capacidad de credibilidad ante la opinión pública, creo que hubiese sido peor una inflación de 4,3 o 4,4 o 4,5 que 5,1, porque te deja un piso aspiracional demasiado difícil de sostener. 5,1 y un dólar a 3,70 es la la capacidad de sincerar dos variables que ahí solo pueden bajar. Lo digo sin ningún optimismo, el optimismo me lo gasté todo con Eduardo y con vos en la última conversación que tuvimos cuando hablamos de la chance futbolística de la selección de salir campeón mundial. Esa fue nuestra última conversación.
Claro, claro.
Sí, pero Pero digo, a ver, pienso en tres variables que son importantes. Primero, arrancás el año con 5 de inflación, 5,1, ¿sí? Eso es para bajar. Un dólar que es un tema muy menor para quienes más padecen, pero que de alguna manera sustenta los humores y la agenda de quienes deciden la vida de los que más padecen, ¿sí? Ese dólar a 3,70 con el gobierno comprando y no vendiendo, ¿sí? Da la impresión de una búsqueda de precio entre ese valor, entre 3,60 y 3,70, y el cierre de las paritarias al 30% semestral, ¿sí? Un cierre, o por lo menos una rosca, un acuerdo para un cierre de paritarias con un 30% semestral, da la impresión, ¿sí?, de que cuando termine junio, probablemente esas paritarias para el trabajador, bueno, volvamos a aclarar que es para el trabajador formal, ¿sí?, y que ese es un gran problema, pero esas paritarias para el trabajador formal le pueden ganar en un par de puntos a la inflación, ¿sí?, previo a las PASO. Es decir, nosotros vamos a conocer el índice de inflación.
Algo que no ocurre hoy, digo.
Exacto. Me parece, algo que no ocurrió en los últimos 2 años. Claro. ¿Sí? Y que me parece que es como el principal tema de agenda. O sea, si vos cerrás con un acuerdo de alrededor del 30%, una inflación del 27, 28, ¿sí?, es una noticia. Me parece que da la impresión de que se está buscando un piso para empezar a caminar. Y por lo menos, insisto, no mejorar objetivamente la condición de vida de los ciudadanos, sino volver al frente oficialista a una opción competitiva de cara a las elecciones de este año. Ahora, en ese marco, el planteo que hacen ustedes me parece que es lógico. Las variables que se consideran y la forma en la que se ejecutan solo dejan una candidatura posible, ¿sí? No importa en quién la encarne, sino en el tipo de dirigente que va a encarnar esa candidatura, que es un peronismo, por decirlo de una manera eufemística, más racional.
Sí. Si tuvieras que ponerle nombres al coro de aspirantes a ser candidatos a presidente o a presidenta con una visión más racional, me gustaría primero qué nombres ves y qué diálogo ves entre esos aspirantes y Cristina Fernández de Kirchner.
Yo creo que me parece que la candidatura, digo, a riesgo de caer en una obviedad, Eduardo, se va encarnando en la figura de Sergio Massa por algunas, sí, particularidades. Creo que de alguna forma es una síntesis de lo que es un candidato peronista clásico en términos de astucia, de picardía, con distintos sectores, de un valor que se ha perdido con los años, pero que es un valor que de alguna manera sustenta buenas gestiones de gobierno, que es la practicidad, ¿sí? Quiero decir, cierta capacidad de ser lo suficientemente no ortodoxo, ¿sí?, como para entablar diálogo con distintos sectores. Creo que también garantiza diálogo con gobernadores y con ciertos sectores del periodismo bonaerense, y creo que la pregunta que haces es central. ¿Qué capacidad tiene de entablar conversaciones con Cristina Fernández de Kirchner? Creo que hoy es quien mejor garantiza esa capacidad. Creo que la foto de Massa con Kicillof, obviamente ninguna foto es casual, ninguna foto es casual en Pinamar, ninguna foto es casual en enero de un año electoral, pero me parece que esa foto de alguna forma resumía, una aspiración de fórmula. Creo que Massa en este marco se vuelve confiable para el kirchnerismo, sobre todo porque ha cumplido algunos acuerdos trazados sobre el principio de esta alianza, ¿sí?, y porque sigue siendo la pata más confiable de esas tres sobre las cuales se sustentó esta alianza de gobierno que en el año 2019 logró sacar al liberalismo del poder en la Argentina.
Santiago, efectivamente yo cuando vi la foto de Kicillof y Massa dije, acá más que una fórmula hay una alianza política, porque en realidad cuando uno piensa cómo hizo la campaña Kicillof en un autito y con sus amigos, cómo gestionó sin tener una sola denuncia en los 3 años y 2 meses que lleva, y un mes que lleva en la gestión, la verdad es un caso notable en la provincia de Buenos Aires. ¿Se puede gobernar la provincia de Buenos Aires sin meter la mano en la lata? Lo demostró Kicillof. Y efectivamente, yo lo que creo es que a Massa le queda también una serie de interlocutores, y esto es una pregunta. Por supuesto, yo tengo mi opinión y no tengo problema en darla, pero a Massa le quedan una cantidad de interlocutores con Gustavo Sáenz en Salta, lo cual significa poder dialogar en algún momento con Juan Manuel Urdubey. No lo veo peleado con Schiaretti a muerte, no lo veo a Sergio Massa con estos, menos con Uñac, es decir, con estos sectores del peronismo que amenazan con irse con Schiaretti. Yo creo que Massa hasta podría tener un diálogo. Ahora, y acá viene mi reparo, si la sequía en los sectores que a Bordet y a Schiaretti le dan los votos, que son los sectores agropecuarios, si la sequía es tremendamente profunda, si la sequía crea una situación imposible de mejorar económicamente, creo que el 2023, además de ser el año donde tenemos que tener un déficit fiscal de 1.5%, tendríamos un escenario donde el Banco Central estaría mal y los sectores productores y acopiadores estarían de punta. Te escucho.
Sí, creo que me parece que hay una variable que no maneja este gobierno, que de alguna manera se inscribe en la mala fortuna del presidente, ¿sí? Sobre que quizás es la gestión de gobierno donde nosotros recordemos más causas exógenas que han impactado, pandemia, guerra, una sequía histórica. Creo que eso de alguna manera puede impactar en el escenario electoral. No obstante, entiendo que sobre ese peronismo hay cifrada cierta expectativa de Massa de establecer un diálogo que solo él puede tener. Me parece que es el único que puede aportar un puente sobre un sector del peronismo federal que todavía se mantiene expectante, que si bien el caudal de votos que tiene es un caudal de votos menor, no así la representación dentro del peronismo de ese núcleo de dirigentes. Y creo que ayuda también a un tema que nosotros no tocamos, pero que es importante, que es la diáspora en el frente opositor y la salvaje contienda en la que se están dando de manera muy imprudente, considerando que ya la elección está ganada. Creo que ese tema es un tema que, de cara a la opinión pública, empieza a surgir en algunas encuestas como de desconfianza hacia lo que es el frente opositor. Creo que me parece que, como se dice acá, se están tirando con de todo, ¿sí? Se están tirando con todo en la cabeza, y eso empieza a ser considerado por algunos sectores que son los que definen el voto. Quiero decir, es esos que votan en una elección a peronismo, en otra elección a oposición, empieza a ser considerado como una variable para no apoyar, ¿sí? Y creo que sobre eso se puede apalancar el gobierno, sobre la imprudencia opositora se puede apalancar el gobierno para ofrecer una variante, ¿sí? Que permita. Ahora, sobre esto tiene que construir un discurso. Creo que Alberto hoy decía, André lo dijo ayer, pero salía, no tenemos que construir un relato, sino relatar lo que hicimos. No, hay que construir un relato de renovación en el oficialismo. Sí, que es un tema importante. ¿Cómo te devuelves una variable de renovación aún dentro del oficialismo? ¿Sí?
Santiago, quería preguntarte muy cortito, brevemente, ya estamos cerca de las 9 de la mañana, respecto justamente de Juntos por el Cambio, que es la principal fuerza de oposición al gobierno, y esta reaparición de Mauricio Macri, donde no dice que va a ser candidato o no, esta alianza entre Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Elisa Carrió, y que se va configurando, y todavía no hay claramente definidos candidatos, ¿no es cierto? Y hay mucha discusión todavía. ¿Vos cómo lo ves?
Yo creo que pasa algo, Mariano, que es más cultural. Aprovecho para cerrar este diálogo y de vuelta agradecerle, y es lindo verlos en este principio de año, que ojalá sea bueno para todos. Me parece que hay algo que es más cultural que político, Marian, dando vuelta. A mí me gusta escucharlo a Mauricio Macri porque nos da más chance. En esa sobria con la que camina, en ese tipo de lecturas que hace la realidad, aparece algo que no lo pueden ocultar, como nosotros, nadie puede ocultar demasiado lo que es. Cada vez que Mauricio Macri habla, ofende a los nadies. Si ustedes traían al carnaval, el carnaval es tan maravilloso porque es la emergencia de los nadies, es los nadies puestos en la calle, cantando, bailando, copiando sobre sus problemáticas, ¿sí? Tanto en Brasil, como decía Eduardo, como en Uruguay, cuando empiezan las llamadas, Montevideo se gana de afuera hacia adentro, ¿sí? Se gana de la periferia del centro y salen de los cerros, salen de Belvedere y van ganando los tablados. Yo creo que ha pasado algo que no es menor. El Mundial ha sido claramente un milagro, pero no ha sido un milagro futbolístico, ha sido un milagro que nos ha permitido poner en valor otra vez la autoestima, ¿sí? Este tipo de gestiones de gobierno solo tienen chances cuando nosotros confiamos poco en nosotros mismos y en lo que valemos. ¿Sí? Cuando nosotros recuperamos la autoestima, cualquier cipayo que te viene a decir que vales poco y que por eso mereces que te pasen las desgracias que te pasan y que ellos te van a administrar tu desgracia, ¿sí? La desgracia que mereces, te empezás a creer que eso es cierto. Cuando vos estás con la autoestima alta, ¿sí? La autoestima es el anticuerpo de la política. La autoestima es el anticuerpo de la política para los movimientos nacionales y para los movimientos populares. Cuando vos estás con la autoestima alta, las chances de que te trabajen la culpa es mucho menor. Creo que el Mundial nos ha dejado con la autoestima muy alta. Y en ese marco, los mismos discursos que hasta octubre, noviembre, nos parecían discursos posibles, de que merecemos la desgracia que nos pasan, ahora cada vez que nos escuchás, sí, pero para, yo soy campeón del mundo. ¿Sí? No soy campeón del mundo de fútbol. ¿Sí? Yo salí a la calle, yo vi gente. Creo que el día que los muchachos volvieron con la copa, se vio algo que culturalmente es escalabriñano. Salía gente de todas partes, caminando. Nadie sabía dónde llegaban. Y eso para la política también es un... ¿Cómo administro yo eso? ¿Cómo administro 5 palos en la calle? Esa gente está ahí, ¿eh? Esa gente no cree que este país es horrible. Esa gente no va a despedir a sus hijos de 6 hipotéticamente. ¿Sí? Esa gente piensa que merece vivir en un país donde puede ser feliz. Probó felicidad y es probable que la vaya a buscar de vuelta. Creo que nosotros tenemos que hacernos cargo de que somos... probablemente la única opción que sabe qué hacer con la felicidad de la gente, ¿sí? Y en ese marco, recuperar la autoestima ha sido central para el tiempo que se viene. Somos los únicos que nos podemos hacer cargo de esa autoestima alta.
La verdad, un gustazo escucharte. Otro día hablamos de fútbol. Otro día hablamos de fútbol, porque la verdad que esto de la autoestima, la situación social y política y lo que fue el triunfo del Mundial, creo que merecen una cantidad de reflexiones que nos pueden dar pistas para entender este año que transitamos. Te mando un fuertísimo abrazo, Santiago.
Abrazo, Eduardo. Abrazo, gente. Que tengan un hermoso domingo.
Igualmente. Gracias.